Buenas noches, hermanos. Qué lindo que estar por aquí. Siempre es una experiencia muy grata de poder verles, encontrarme con los hermanos en este lugar. Me siento en casa. Somos familia. Amén. Y eso nos hace bien. Sentir que somos familia, que estamos en casa, que nos conocemos, que nos queremos y que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Dani me pidió que contara algo del principio de este mover y también cómo fue todo esto del bautismo del Espíritu Santo. Todo empezó en la década del 60. Y esa década fue una década extraordinaria. Si usted se mete en internet y se mete para ver la década del 60, esa década fue una década bisagra en la historia de la humanidad. Cambió el mundo. En ese momento cambió el mundo en la década del 60. Eran los jóvenes, los revolucionarios, eran los hijos de la guerra. Había terminado la guerra con Alemania había terminado antes, pero siguió después la guerra con Corea, la guerra con Japón, se terminó, pero siguió la guerra con Corea, la década del 50. O sea que muchos de los que vivieron esa época de la guerra eran chicos, y ya en la década del 60 eran jóvenes, y estos jóvenes se levantaron y cambiaron la historia del mundo. Aparecieron nuevos conjuntos musicales, los Rolling Stones, ¿quiénes más? Los Beatles, ¿quiénes más? Y apareció toda esa música y cambió la música para siempre. Cambió la música para siempre, cambió la historia en ese momento. Se levantaron grupos pacifistas, entre ellos Martin Luther King fue uno de los principales líderes que buscaban la igualdad y se levantaron en contra de la guerra. Porque después de la guerra de Corea empezó la guerra de Vietnam. Y se levantaron en contra de la guerra. No querían saber para nada con la guerra. O sea, fue una década, le llaman la década bisagra, porque muchas cosas cambiaron. Aparecieron los hippies. Y empezó entre gente rica, jóvenes de dinero, que empezaron a usar los vaqueros y empezaron a usar la ropa rota. Imagínense, en aquel momento, qué locura. Y empezaron a aparecer también algunos otros grupos, como por ejemplo el Movimiento de Jesús, que fueron jóvenes que se rebelaron también dentro de la iglesia. Y apareció este grupo del Movimiento de Jesús, y yo tengo todavía algunas revistas con fotos de todos ellos, barbudos, ya sin corbata, sin saco, se cambió la historia. O sea, nosotros hoy ya no tenemos, pero ellos fueron los que iniciaron. El que ya no usemos corbata ni saco, ellos empezaron, fueron revolucionarios. Y fue todo un movimiento dentro de las mismas iglesias. La Iglesia Católica hizo el Concilio Vaticano II, y hasta ese entonces las misas eran en latín. Y cambió la historia. Y cambió la historia de la Iglesia Católica para siempre, y sigue revolucionándose la Iglesia Católica, y va a seguir el cambio, va a seguir. Pero empezaron todos en esa época. Unas 15 naciones lograron su independencia. en ese momento, especialmente del Imperio Británico, y lograron su independencia. Más normalmente eran naciones de África, pero también de Asia, y lograron su independencia. Decía, comenzó a haber muchos cambios. En ese tiempo hubo una transformación. El primer trasplante del corazón en Sudáfrica por un doctor, Christiaan Barnard. El hombre llega a la luna. O sea, todo eso fue en esa década, en la década del 60. Y comenzó el movimiento de tercer mundista que afectó la iglesia protestante, la iglesia católica, y bueno, después surgieron grupos armados también a través de esos movimientos. La guerra de los seis días, cuando Israel tuvo una guerra contra muchas naciones, contra todas las naciones que le rodeaban, Israel vuelve a tomar Jerusalén. O sea, fue una década de cambios enormes, y comienzan a surgir la gente comienza a divertirse de otra manera. Aparecen series que antes eran solo para chicos, pero aparecen los Picapiedras. Y aparecieron otros ahí, como era Don Gato y su pandilla. Y entonces van apareciendo ahí el Lagarto Juancho, la Pantera Rosa, y acá en Argentina surge Mafalda, ¿no? Fue una década donde hubo muchos cambios, muchísimos cambios, una manera diferente de divertirse, una mayor libertad en la gente, en expresarse. Pero Dios, Señor de la historia, no estaba ajeno. Y él sabía que, por un lado, este movimiento tan grande de liberación en muchos sentidos, para algunas cosas iba a ser bueno y para otras cosas iba a ser terrible. Y Dios nos visitó con su Espíritu. Y junto con la visitación comenzó a hablarnos de temas muy serios, que en ese momento no nos parecía que era para tanto, como por ejemplo el tema de la familia. Las familias en general eran muy sanas, muchísimas familias, muy sanas. Sin embargo, en ese tiempo Dios nos habló de la familia, porque Dios sabía lo que iba a venir. O sea, esos movimientos de liberación luego se fueron a ciertos extremos. De algunas cosas era necesario liberarse, pero se fueron a ciertos extremos, ¿cierto? Y hoy estamos cosechando a esos extremos. En esa década, Dios derramó algo importante. Dice Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y eso pasó en esa década. Dios derramó hambre. Muchas congregaciones se estaban despoblando. Las congregaciones eran pequeñas. Muchas de las congregaciones tenían 50 personas. 100 personas era una congregación muy buena. Había, por supuesto, algunas congregaciones muy grandes, pero eran poquísimas. La mayoría de las congregaciones eran pequeñas y muchos de los jóvenes ya estaban perdiendo la fe. Y en ese tiempo, Dios derramó hambre y sed. No fue que hubo un movimiento donde nos agrupamos. Era algo muy personal de cada uno. Cuando después comentábamos entre nosotros, después que Dios nos bautizó con el Espíritu Santo, todos habíamos tenido la misma experiencia, una búsqueda del Señor. Una búsqueda constante, algo provocaba en nosotros que le buscáramos al Señor. Dios derramó hambre y sed de la palabra. Muchos jóvenes se apartaron, pero muchos comenzaron a buscar al Señor. Con algunos jóvenes que realmente eran espirituales, que buscaban a Dios, que oraban, comenzamos a juntarnos. Y entre ellos, Jorge Mitián, José Balián, que ya murió, Juan Gulerian murió en esta semana, Alfredo, Rubén, bueno, muchos, Carlos, y otros, comenzamos a juntarnos, y los viernes, todos los viernes nos juntábamos a orar, y sábado y domingo salíamos a predicar a las plazas, a los hospitales, o arriba del tren, del tranvía, del colectivo, en cualquier lugar estábamos predicando, y todos estábamos ansiosos de buscar al Señor, de servir al Señor, y por eso es que nos estábamos juntando. Había algo que estaba pasando entre nosotros. El 20 de marzo de 1967 fue la primera reunión en la casa de Alberto Darly. 1967 fue la primera reunión, 20 de marzo. Fue la primera reunión abierta. Pero algo había pasado antes. Algo había pasado antes. Un hombre llamado Kit Benson, que ya está con el Señor hace como 10 años ya que murió, ¿no? 13 años. Este hombre pertenecía a un movimiento que había venido a Argentina, llamado CEPAL, y estaba en muchos países, y ellos trabajaban con las iglesias y les ayudaban a evangelizar, a hacer ciertas tareas. Pero después de varios años de estar ayudando a las iglesias, se dieron cuenta de que las iglesias estaban muy frías. Y a veces hacían mucho trabajo, campañas evangelísticas, se convertía gente, pero la iglesia no los cuidaba después. Entonces dijeron, tenemos que primero comenzar a ministrar a la iglesia, a levantar el nivel espiritual, y después hagamos el trabajo evangelístico. Y estaban en esa búsqueda, procurando hacer ese trabajo, que Kit Benson, junto con todo un equipo, varios de ellos norteamericanos, después se habían acoplado otros que eran argentinos, y estaban en ese grupo trabajando. En un momento, Benson viaja a Tucumán para estar con un pastor así, carismático, llamado Jack Sigler. Estuvo teniendo reuniones Kit Benson, y él se hospedaba en la casa de este otro misionero llamado Schisler. Y una noche, después de la cena, las hijas de este pastor le dijeron, ¿no quiere escuchar algunas canciones nuevas que tenemos? Sí, le dijo Kit. Kit era muy, muy alegre, él tocaba el trombón a vara, y recuerdo que a veces salíamos a la calle a predicar y él llevaba su trombón a vara, alto, flaco. Y sí, le dijo Kit, ¿cómo no? Así que estas chicas se pusieron a cantar. Y él esperaba que le enseñara algunas nuevas canciones. Pero en un momento él sintió un escalofrío, porque se dio cuenta que estas chicas no estaban cantando, estaban adorando al Señor. Nunca había visto a alguien adorar al Señor. Y se estremeció ante la adoración de estas chicas. Y él dijo, esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que quiero. Y ahí él se abrió a la obra del Espíritu Santo. Él fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero en aquel tiempo era muy delicado decirlo, porque te echaban de las iglesias, te excomulgaban. Y así pasó con muchos de nosotros. Así que él poco a poco lo fue compartiendo con uno, con otro, y fueron recibiendo sus amigos, sus allegados. Se cuidó de no compartirlo con su esposa enseguida. Su esposa era muy presbiteriana, una denominación no carismática, así que había tu cuidado antes de hablar con ella. Hasta que un día, cuando ya unos cuantos habían hablado entre ellos, Jorge Prada, Alberto Darling, Jorge Mitián, y así unos y otros fueron hablando entre ellos, y decidieron invitarlo a Schisler para tener encuentros con un grupo pequeño, la jabonería de Vieites, todo escondido. No era algo abierto, pero por muchos lugares del país iban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. En Córdoba, porque Cepal tenía su sede en Córdoba, sé que en Córdoba muchos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Decidieron hacer algunas reuniones en Buenos Aires y Alberto Darling ofreció su casa, porque aquí llegó un día a la casa, no a la casa sino a la oficina de Alberto Darling, y eran amigos Keith Benson y Alberto Darling, y Alberto era gerente general de Coca-Cola, o sea que tenía su gran oficina. Y llegó Keith, y cuando abrió la puerta de la oficina de Alberto, le dijo: Alberto, hablo en lenguas. Y Darling era de hermanos libres, de padres hermanos libres, de misioneros hermanos libres, de hermanos libres de Inglaterra, y de ahí venía toda la línea anti-pentecostal, anticarismático, totalmente en contra, ¿no? Y le dijo: Alberto, hablo en lengua. Y le dejó un folleto. Alberto leyó el folleto ese y después tuvo necesidad de orar. Así que fue y se encerró en el baño. Él, como gerente, tenía una oficina con baño. Así que fue al baño y se puso a orar, y al rato empezó a hablar en lengua. Y hablaba en lengua y hablaba en lengua y no podía parar, y no podía parar, no podía parar. En un momento viene la secretaria y entra, pero él seguía en el baño hablando en lengua. Y no sabía cómo hacer para parar, y seguía, y seguía, y seguía. Al final, como pudo, salió de su oficina y se fue para su casa, y se fue hablando en lengua. Y no podía parar. Y deciden, bueno, este grupo de hermanos, invitarlo a Schisler, que viniera a Buenos Aires, y se juntaron en la casa de Darling. Y se lo juntaron 3 noches para orar, para ser ministrado. Schisler no era un predicador, o sea, pero cuando hablaba algo pasaba, algo sucedía. Está en las librerías, está la biografía de él, un libraco así, la historia de Jack. Y después de eso dice: tenemos que hacer algo abierto. Y entonces el 20 de marzo, un lunes, comienzan las famosas reuniones en la casa de Alberto Darling, en el barrio de Copland, un barrio muy aristocrático, un barrio que fue habitado por irlandeses, por ingleses, y todas las casas que están ahí en esa zona son todas casas de ese tipo, de los irlandeses, y muchos trabajaban con el ferrocarril o con otras empresas y vivían en esa zona. Y ahí, en esa casa, comenzaron las reuniones, que duraron un año, y poco a poco se fueron llenando esa casa, todas las habitaciones, oficina, escalera, todo se llenó, toda la casa hasta rebalsar. Y ahí muchos, entre ellos mi esposa, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y qué se hacía en esas reuniones? Llegamos, nos sentábamos, nadie dirigía. Cada uno orando. En un momento alguien se levantaba y oraba en voz alta. Por ahí otro comenzaba a cantar la canción. Algunos se ponían de pie, otros arrodillaban y comenzaba a fluir la adoración. Y adorar, y adorar, y adorar, y quedarse hasta las 12 de la noche adorando al Señor. Lo primero que trajo el Espíritu Santo fue la adoración. Él los inspiró, los abrió los cielos. Si me preguntan, ¿qué fue tu primera impresión cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Mi primera impresión, y lo que más me gustó, fue que entré a conocer al Señor en una dimensión que no le conocía. Y lo segundo que me pasó es que al abrir las Escrituras comenzaron a ser nuevas. Como que la palabra salía, como que comenzaba a entender todo lo que estaba así. Dije, pero esa es mi Biblia. Y un día me acuerdo que miré la parte interior de la primera hoja a ver si estaba mi nombre ahí, si era mi Biblia o era otra Biblia. No podía creer lo que estaba leyendo así. Y en ese momento yo vivía, nos habíamos casado, vivía con mi esposa en Matadero, en la casa de los abuelos de ella. Y ellos tenían un saloncito en la parte de adelante que era un anexo de una iglesia de los Hermanos Libres, y se hacían reuniones así en la semana, un día de semana se hacían reuniones así, y algunas veces hablaba. Pero una vez que recibí el bautismo del Espíritu Santo y comenzaba a hablar ahí, se comenzó a armar. De la central nadie venía, pero el lugar se empezó a llenar de gente y la gente se comenzó a entusiasmar y empezaron a venir otros, así que mandaron la intervención enseguida y se cortó todo inmediatamente, ¿no? Eso pasó continuamente, ¿no? Porque había un mover del Espíritu y algunos abrían al mover del Espíritu y buscaban más del Espíritu, y otros rechazaron, se cerraron completamente, no se echaron. Y yo recuerdo que mis parientes, ninguno más me habló. Por años, años y años, ninguno más. ¿Por qué? Porque me había hecho del movimiento, como se llamaba en aquel momento. Y como dijo Jorge Prada, es mejor ser del movimiento que del estancamiento. Y comenzó ese mover de Dios y así fuimos abriéndonos. El río de Dios comenzó a fluir por toda Argentina. Comenzaron los retiros, Tucumán, Mar del Plata, Buenos Aires, Mateo, Chaco. Por todas partes del país comenzó a haber retiros y por todos lados la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Algunos lo recibían en las reuniones, algunos con imposición de manos, otros lo recibían solo, otros lo recibían orando, otros como el caso de Daniel, otros se despertaban en la noche hablando en lengua, otros lo recibieron en el baño, así que como el caso de Darling y otros más también. O sea, había un mover espiritual, pero aparte del mover espiritual había hambre y sed de Dios. El Señor derrama agua donde hay sed. Si no hay sed, si no tienes sed, el Señor no te va a dar. Tiene que tener hambre y sed de Dios. Recién cantamos, como dice, queremos más, ¿cómo es? Queremos más, queremos más. Si es verdad que tú quieres más, si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo vas a recibir. Pero hay que tener hambre, hay que querer El que quiere es el que lo recibe. Porque algunos se ponen allí esperando que Dios se lo dé. Uno dijo, si Dios quiere dármelo, que me lo dé. No vas a recibir nada. No es así. Jesús fue muy claro. Si usted se pone a adorar a Dios, usted se pone a adorar a Dios, le aseguro que el Espíritu Santo va a venir. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es llevarnos a la adoración al Señor. Eso agrada al Padre, que adoremos al Hijo. Y el Espíritu Santo ha venido para eso, para que podamos adorarle. Me acuerdo que vino en el año 72 un pastor de Costa Rica, Rubén Lores, que era presidente de un seminario latinoamericano, uno de los seminarios más importantes de toda América Latina. Y él dijo en un encuentro que tuvimos, dentro de no muchos años, todas las iglesias en América Latina van a ser pentecostales. Lo que él quiso decir, no de la denominación, sino que todas iban a ser carismáticas. Y lo segundo es, la iglesia en toda América Latina va a crecer explosivamente. Y las dos palabras que tuvo en ese encuentro se cumplieron. La iglesia está creciendo, y cada vez más grupos se van abriendo al mover del Espíritu Santo. ¿Qué fue para mí tener sed de Dios? La sed que tenía me llevó a devorar libros, biografías. ¿Qué tuvieron estos hombres? Y comenzaba a leer las biografías de algunos hombres de Dios. ¿Qué tuvieron? Y todos hablaban de una experiencia que no le nombraba, la mayoría no la nombraba bautismo del Espíritu Santo, pero de alguna manera hablaban de una experiencia en un momento de su vida que los había transformado, siendo cristiano. Y dije, eso es lo que yo quiero. Llegó a mis manos un pequeño librito que se llama El secreto de la oración. Y cada capítulo era una ley, ¿no? Uno era la ley de las relaciones cordiales, o sea, para orar hace falta estar bien con los demás. Y así eran diferentes leyes. Y una ley era la ley de la alabanza. Cuando yo leí ese capítulo, ahí decía, algunos lo único que hacen cuando oran es pedir, pedir y pedir. Y no alaban. Y yo dije, ese soy yo. Yo pido, 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 pero no alabo al Señor. Nunca lo hice en mis oraciones. La mayor parte de mi oración es pedir. Así que cuando terminé de leer ese capítulo, tiré el libro y me puse de rodillas y comencé a alabar al Señor. Y a alabar, y al rato estaba con los brazos levantados. Nunca había levantado los brazos. Nunca. Y si lo hubiera hecho en alguna congregación de los hermanos libres, me hubieran echado. Nunca había levantado, estaba con los brazos levantados, alabando al Señor y alabándole. Hasta que llegó un momento que no tenía más palabras. Si hubiera seguido un poco más, hubiera hablado en lengua. Pero ahí cuando llegué a un momento que no tenía más palabras, le dije, Señor, yo sé que un día me vas a dar un idioma celestial para alabarte. Eso pensaba en el cielo. El Señor ha dicho, sí. Y así sucedió. Otra vez estaba orando y mi mente se me iba. No sé si alguna vez le pasó eso. Yo oraba por un lado y la mente se iba por otro. Y tenía que volver otra vez atrapar los pensamientos y comenzar a orar bien. Y andaba ahora, iba orando y los pensamientos iban para otro lado. Pare, deje de orar. Y comencé a reprenderlo a Satanás. Jamás había hecho una cosa así. Así que lo reprendí a Satanás, ahí en ese momento, lo eché fuera de ese lugar, del cuarto donde estaba solo. Lo eché fuera y te has puesto una libertad para alabar, para orar, para bendecir al Señor. Que yo mismo me asombré. Nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado. Pero algo estaba pasando, había una ebullición adentro mío. Una búsqueda constante para ser llenos del Señor, para recibir alguna experiencia, algo que el Señor quería darme. Y fue muy, muy soberano de Dios, porque iba viviendo de experiencia en experiencia de ese tipo. Pero la mayoría de esas cosas no la contaba a nadie, porque no me iban a entender. Que le hablaste al diablo. No sé, estás loco. ¿A quién se lo podía contar? No podía contarle a nadie. No me iban a entender. Entonces, muchas de esas cosas las vivía a sola. Porque si uno hablaba un poco de más, ya te empezaban a mirar raro. ¿En qué andás? ¿A dónde vas? ¿Con quién te juntás? ¿Qué estás leyendo? Ya empieza a parecer un bicho raro. Entonces uno tenía que guardarse esas experiencias. Dios estaba derramando hambre y sed. ¿Tú quieres? Si tú quieres, tienes que tener hambre. Dios da de comer al que tiene hambre. Dios da de beber al que tiene sed. Pregúntale al que está al lado tuyo, vos tenés hambre, tenés sed, pero no de pan ni de agua, como dice la Biblia, sino de la palabra, de la vida de Dios, de la vida del Señor. Eso es lo que hace falta en nuestra vida. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo porque había en el año 59 lo había invitado aquí. En ese momento Kit se había mudado a Buenos Aires y estaba viviendo en San Andrés, en la casa de un pastor que se había ido a vivir a Puerto Rico, Carmelo Terranova, y él le alquiló la casa y estaba viviendo allí. Y yo le había invitado para una serie de reuniones y él lavando, tenía una estanciera, lavando la estanciera se torció el pie y no pudo venir y lo mandó a otro hermano llamado Osvaldo Pereto, que también ya falleció. Bueno, la mayoría de mis amigos, algunos me quedan todavía por acá, ¿no? Cuando fui el otro día al velatorio de Juan Bulerian, y bueno, ¿quiénes estaban presentes? Y bueno, estaban todos los... Como pasó en Jujuy, murió un hermano de 105 años. Y fue un velorio triste. No había nadie. Todos sus amigos habían muerto. Estaba un hijo y los hijos de él, que eran los nietos de él, pero de la congregación, como él ya hacía algunos años que no iba, la gente no le conocía, así que no había nadie. Entonces no sé si es mejor morirse de muy viejo o según como quieras tu velorio, ¿no? experiencia con el Espíritu Santo fue justamente con este hermano Pereto, fue uno de los que me ayudó. Estábamos en un... Yo lo había invitado a Kit, él no pudo venir y vino Pereto, y él así muy casadamente me invitó para un retiro. Pero era todo secreto, todo era la jabonería de Vieite. Y me dijo, esta invitación es para vos solo. Y bueno, y fui a ese retiro, ahí en Mateo, y ahí lo conocí a Orville, que Kit lo había invitado. Orville vivía en Santa Fe, y había venido un hermano de Brasil, Antonio Elías, que era presbiteriano y que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así que ellos ministraban. Y cada día, cada noche se ministraba por la gente, o en las habitaciones o en cualquier lugar se ministraba. Así que, como yo no había recibido, año 59, 60, por ahí, empezamos a orar en una habitación. Y estaba Pereto, que oró por mí, y otro hermano llamado Eliseo Somoza también, que oró por mí. Y cuando estaban orando, me vino a la mente un folleto que decía cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y este folleto decía, me acordé de una parte que decía, hay que pedirlo concretamente. Y después recibirlo. Es una cuestión de fe. Y luego comenzar a agradecer. El que tiene fe, agradece inmediatamente. Porque el Señor ha prometido darnos el Espíritu Santo. El Señor ha prometido llenarnos de su Espíritu. Por lo tanto, si le pedimos, Él nos lo va a dar. Y ahí nosotros tenemos que agradecerle al Señor. Es una cuestión de fe. Jesús dijo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Dicho de otra forma, es no se emborrachen con vino, porque van a tener problemas, y emborráchense con el Espíritu Santo. ¿Cuántos se quieren emborrachar? Aleluya. El Espíritu Santo viene para eso. Viene para inundar el corazón. Pero inundarlo de tal manera que nos emborrachemos de él. Recuerdo cuando ministramos a Daniel Romero para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Teníamos una salita pequeña y varios oramos por él. Y en un momento comenzó a hablar en lengua. Era muy al principio de todo este mover. Y empezó a hablar en lengua y no paraba. Y pasó una hora y seguía hablando en lengua. Y seguimos ahí, siguió. Entonces dijimos, vamos a sacarlo afuera para que tome un poco de fresco. Y cuando lo sacamos y miró las estrellas de los cielos, siguió con todo hablando en lengua. Y no sé cuánto tiempo estuvo. Estaba literalmente... Había que tenerlo porque se caía. Estaba borracho. Borracho del Espíritu Santo. ¿Cuántos todavía no recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos no lo recibieron? A ver, levante la mano. Allá hay algunos. Allá atrás también. A ver acá. También hay. Bueno, el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, quiere llenar tu corazón. El que bautiza es Jesús. El que bautiza es Jesús. Nosotros oramos, nosotros imponemos mano, nosotros damos la palabra, enseñamos. Pero el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Cuando es en agua, bautizamos nosotros. Pero cuando es el bautismo del Espíritu, Juan, el bautista, fue muy claro. Yo bautizo con agua, dijo Juan. Pero él te bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Amén? Ven, Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Podemos decir todos juntos, ven Espíritu Santo? Ven Espíritu Santo, ven. Ven y llénanos. Ven Espíritu Santo. Ven a llenar nuestras vidas. Ven a llenar nuestras vidas. Ven a llenar, Espíritu Santo, ven. Ven sobre nuestras vidas. Ven sobre nuestras vidas.